Como todos los jueves, en este espacio que hemos denominado el Derecho Olvidado, para conversar con el licenciado Óscar Horcajo, el director ejecutivo de nuestra Uniradio, acerca de los medios de comunicación. Y habíamos estado conversando desde hace un par de jueves sobre la necesidad de una ley de servicios de comunicación audiovisual para nuestro país, partiendo de la interrogante medios para todos, y habíamos comenzado a analizar algunos puntos del informe que elaboró el Comité Técnico Consultivo en el año 2010. Habíamos conversado acerca de las adjudicaciones y controles de los medios de radiodifusión, profundizando en algunos temas como en la adjudicación de las señales por concurso, los plazos, el equilibrio que debe existir entre los sectores, también la importancia de ampliar señales para las unidades educativas, los límites a las cadenas o arrendamientos. También el jueves pasado habíamos conversado acerca de específicamente el sector estatal, los medios estatales, y hoy vamos a profundizar en el sector social comunitario. Así bueno, que bienvenido, Óscar, aquí.
Bueno, buenos días, Andrea y audiencia. Bueno, has hecho un resumen muy interesante de todo lo que hemos tratado, que no es nada más ni nada menos que lo que propuso una comisión que se trabajó durante el año 2010 para proponer cosas para una futura ley. Exacto. O sea, es importante que la gente sepa que esto no es que es un proyecto de ley así como está, sino que es un aporte que se hace desde la sociedad para que se cree una ley llamada por el propio Poder Ejecutivo a través de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones, que en su momento llamó a esta comisión. Nosotros creemos que es un trabajo muy interesante, muy importante, donde participó muchísima gente, prácticamente todos los sectores de la comunicación y de la sociedad civil uruguaya, todos no digo, pero muchos, muy representativos, y que bueno, es una cosa que está ahí en el, esperando para alimentar lo que sea un proyecto de ley que todos esperamos con mucha ansiedad, ¿no? Y bueno, hoy hablaríamos concretamente sobre el tema del sector social comunitario, o sea, en ese tercer sector que vendría a aparecer, que en realidad ya apareció en la comunicación uruguaya, o sea, además de los medios privados, comerciales y los medios del Estado, aparece esta otra cuestión que es la posibilidad de que las organizaciones sociales, la gente, los vecinos, puedan tener sus propios medios de comunicación, que es un derecho para todos. En este sentido, el informe para una futura ley de servicios de comunicación audiovisual lo primero que dice es mantener la ley 18.232 y cumplir con la ley nueva. ¿A qué se refiere esto? A que ya hay una ley de radiodifusión comunitaria que fue aprobada en el 2007. O sea, en eso se avanzó mucho.
Claro.
O sea, es un reconocimiento por parte del Estado de la presencia de este nuevo sector. Y bueno, ya son unos cuantos años de aplicación de la ley. Es interesante porque no solo podemos hablar de una propuesta, sino podemos hablar de algo que está pasando y las dificultades inclusive que tiene su aplicación. Más adelante vamos a hablar con una persona para que nos diga un poco por lo que está pasando como radiodifusor comunitario. Bueno, la ley esta de radiodifusión comunitaria, la propuesta de esta comisión es mantenerla, o sea, no tocar esa ley, la ley de radiodifusión comunitaria, pero agregando los artículos nuevos que puedan venir, digamos, de una ley más amplia. ¿Por qué? Porque obviamente esta ley de radio comunitaria, de radiodifusión comunitaria, no podía abarcar todo lo que sería necesario para el desarrollo de ese sector, ¿no? Incluso ahora en la aplicación de la ley vemos las dificultades que tienen las radios de este tipo para salir adelante. Y vemos que hay hasta un deber de la sociedad y del Estado de apoyar estos emprendimientos. Y en ese sentido se plantea que existan políticas de promoción por parte del Estado, pero sin cooptarlas. Cooptarlas quiere decir, no que se transformen en medios de propaganda del Estado, ¿no?
Claro. Mantengan su autonomía.
Exactamente, y su independencia, ¿no? Se habla, por ejemplo, de de en esta una propuesta para una nueva ley sería de que a través del Ministerio de Educación y Cultura se hicieran fondos concursables, pero manteniendo, ya digo, la independencia total. O sea, el peligro que siempre existe es que el Estado transforme, digamos, un sector apoyándolo en un medio de propaganda propio. Bueno, entonces, desde ese punto de vista, para el desarrollo de estos medios, que son medios sin fines de lucro, eso es importantísimo decirlo. Ahí hay una diferencia fundamental con las radios comerciales, y por lo tanto, son generalmente asociaciones civiles que pueden ser barriales o pueden ser regionales, o grupos de gente que se organizó para tener una radio. Obviamente, si es sin fines de lucro, no es una empresa comercial, y hay dificultades de comprar los aparatos para transmitir, hasta tener un local, pagar el agua, la luz, en fin. Entonces, de lo que se trata es que el Estado tiene el deber. Esto sucede en muchos países del mundo, no es una cosa nueva. El Estado tiene el deber de apoyar estos movimientos, digamos, estas organizaciones que hacen radio, para que no mueran. O sea, porque la ley puede ser puramente decorativa, si lo dejamos a expensas, digamos, de las condiciones del mercado. Está todo muy lindo en los papeles, pero después en los hechos no tienen posibilidad de competir, en el buen sentido de la palabra, con la información, con otros medios. Así que, bueno, una de las cosas importantes es eso. Ya el Estado algo ha hecho en este sentido. Hay fondos pequeños, pero bueno, están ahí, nunca se había hecho, para las radios de frontera. Y en general algunas de las radios comunitarias que están en los departamentos limítrofes del Uruguay, se han visto beneficiados con esos pequeños recursos. Bueno, de lo que se trata es que eso sea más sistemático y que haya otras posibilidades, tanto de equipamiento como de apoyo al funcionamiento, como a la formación de los propios comunicadores de esa radio, ¿no? Que en general son vecinos que no, claro, no han tenido la oportunidad de formarse, ¿no? No, como sucede. Bueno, eso es uno de los puntos. Y otra de las cuestiones que se plantea es que esta ley dote de recursos a los organismos de aplicación. ¿Los organismos de aplicación qué son? En el caso de la radiodifusión comunitaria, es el Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria, que es un organismo honorario, como lo dice su nombre, donde la Universidad de la República, organizaciones civiles, el propio Estado, universidades privadas, la Asociación de la Prensa, lo componen, y es un organismo independiente del Estado, administrativamente independiente del Estado, que es el que en definitiva avala los proyectos que se vayan a presentar. Esto es muy importante porque en la radiodifusión comunitaria los permisos que se han otorgado hasta el momento no es que han sido dados directamente por el Estado, sino que han pasado por esta forma, digamos, de adjudicación más transparente. O sea, no hay ningún compromiso, ninguna atadura con el gobierno, y bueno, los integrantes de este organismo lo hace. También existe otro consejo que es para los medios comerciales, que incluso ya ha funcionado, porque ha habido algunos llamados, por ejemplo, en el departamento de Cerro Largo, en Río Branco, si no me equivoco, y este consejo que también existe para los medios privados, está en la misma condición, es un organismo honorario. Ahora, ¿qué pasa? Lo que se ha visto en este tiempo es que este organismo honorario, por ser justamente honorario, funciona con mucha precariedad, haciendo una tarea de muchísima responsabilidad. Es decir, porque, no sé, por ejemplo, se han hecho adjudicaciones, ya hay 92 radios comunitarias en el país. Es un trabajo muy intenso, de estudio de expedientes, de audiencias públicas, de discusiones acerca de los distintos proyectos, de verificación de información. Y te puedo decir, bueno, a mí me toca la General de la Ley porque integro por la Universidad de la República el Consejo Honorario de Radiodifusión Comunitaria, Y bueno, nosotros nos reunimos a las 7:30 de la tarde, que es cuando la gente puede, una vez por semana cuando podemos. Entonces llegamos ahí, es como si fuera una oficina donde tenemos un montón de expedientes que tenemos que estudiar, y no son las condiciones para poder hacer un trabajo serio.
¿Por cuántas personas está integrado?
Y bueno, ese es otro tema interesante. En realidad deberían ser 9 personas y somos 8, porque hay un representante que nunca fue nombrado, que es el representante que tenía que tener el poder legislativo, que está en falta y no lo ha hecho.
¿Cuáles son los órganos que tiene que tener este consejo? ¿Por la Universidad de la República?
Bueno, te digo, sí. Las personas que integrarían debería ser un representante por la Universidad de la República, un representante rotativo de las universidades privadas que tienen carreras de comunicación. En este momento, 2 organizaciones civiles. Hubo varias que se presentaron, pero en realidad fueron 2, que eso sí lo eligió el Poder Ejecutivo en cuanto dijo que eran las más representativas en ese momento. Una es IEL Sur, Estudios Legales del Sur, nunca me acuerdo de la sigla. El otro es APU, la Asociación de la Prensa Uruguaya. Después está el Ministerio de Energía, representado por una persona que no es del Ministerio, es un docente incluso acá, el doctor Martín Prats, que es el presidente de ese organismo. Y además están representadas las 2 organizaciones, llamémosle gremiales, de las radios comunitarias que hay en el país, o sea, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y la Coordinadora de Radios Comunitarias, ECOS se llama. O sea, esas 2 organizaciones que no representan a todas las radios, ¿no? Increíblemente no representa toda la radio, muchísimas radios independientes. Pero bueno, se le dio, incluso hoy están reclamando esas radios que no tienen representante, pero se les ha dicho, bueno, que de alguna manera tienen que buscar una forma de organizarse y elegir un representante, porque si no es muy difícil. Bueno, en realidad ese es el puñadito. Y bueno, después hay responsabilidades de organizaciones que participan y que a veces no lo hacen muy bien, pero nosotros creemos que la experiencia dice que esto no puede ser un horario. Nosotros en un principio planteamos, ya no hablamos de sueldo ni mucho menos, pero por lo menos de condiciones de trabajo mejores. Hay anécdotas, ya le hemos dicho, que en un momento no había ni teléfono, ni computadora, ni un mueble para dejarlo de expediente, era un caos. Nosotros funcionamos en la oficina de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación, la URSEC, porque de ahí la ley dice que debemos. Pero no teníamos ningún apoyo administrativo prácticamente. Bueno, además eso, tener secretario, gente que trabaje, que te ordene por lo menos. Bueno, pero la experiencia fue muy clara, es decir, hay que destinar recursos, hay que destruir. Recuerdo que cuando presentamos, estábamos discutiendo esta ley en un evento en la Argentina, los argentinos nos preguntaron, ¿y esta ley tiene recursos? Y le dijimos que no, y dicen, muchachos, van mal. Porque es cierto, uno a veces no se da cuenta, es decir, no es que quieras... No es que quieras vivir de esto, ni muchísimo menos, sino necesitar el nivel mínimo, viático, secretario, qué sé yo, algunas condiciones. Seguro. Que te permitan trabajar. Y no sé si no habría que tener algo más rentado, por lo menos algunas personas que pudieran organizar el trabajo. Pero esas son algunas de las dificultades a las que se enfrentan, digamos, estos organismos.
Bien, y el otro punto que había tratado de este comité es acerca de la solución para el reclamo de los medios religiosos, y hay diversas opiniones al respecto.
Exacto, porque, digamos, de la cantidad de radios que se presentaron, proyectos de radio que se presentaron, muchísimas eran radios religiosas. Más del 20%, casi el 25% eran radios de entidades religiosas, evangélicas, qué sé yo, toda una gama de organizaciones religiosas que presentaron sus proyectos. Hoy están al aire. Acá, a 2 cuadras, tenemos una radio que está ahí con 300 metros vatios de potencia y bueno, está al aire, no sabemos ni cómo ni por qué, pero bueno, hay como una tolerancia en ese sentido. Y entonces hubo una discusión porque en este consejo consultor, había gente que decía que había que reservar, por ejemplo, una parte del espectro a las radios religiosas, ¿no? Otras decían directamente que tenían que estar contempladas en la ley de radiodifusión comunitaria. ¿Por qué no? La ley es muy clara, muy precisa. Dice que no se puede hacer proselitismo religioso ni partidario, político partidario. Eso era para evitar, digamos, que esta ley, que era específica para radios comunitarias, fuera invadida, digamos, de alguna manera, por proyectos que no tenían esas características. O sea, el tema no es que no, las radios religiosas no puedan tener su propio medio, pero bueno, no ese es el espacio.
Claro.
Podría ser el comercial. Por ejemplo, es interesante que alguien decía, bueno, ¿por qué no se le da un sector a las radios religiosas? Y bueno, decía, bueno, pero después hay que darle, no sé, a las radios feministas, otro a las radios o sea, campesina, no sé, de cualquier tipo que pudiera aparecer, ecologistas, qué sé yo, cada uno va a reclamar un pedazo, y bueno, de repente no es por ahí la cosa. Así que bueno, ha sido una discusión interesante.
Bien.
Bueno, sí.
Estamos en comunicación con una persona que también nos va a poder dar otro panorama y a poder ampliar un poco este tema sobre el sector comunitario, que es Henry de León, integrante de la Asociación Civil La Bruja, que ganó a inicios del 2012 el llamado a radios comunitarias realizada en la ciudad de Melo. Pero bueno, tú, Oscar, lo conoces muy bien, así que vas a poder perfectamente realizar esta entrevista. Buenos días, Henry, te damos la bienvenida a La Nueva Mañana.
Hola, buen día. Un saludo a todos los compañeros que están ahí en la radio, a los que escuchamos y también a los que no escuchamos, porque hay siempre un operador ahí en la mesa de audio que es el que maneja todo, lo que decimos los dedos o las manos mágicas.
¿Qué tal, Henry? ¿Cómo estás?
Bien, todo bien. Contentos, digo, ansiosos también, digo, para de una vez por todas poder salir al aire otra vez acá en La Bruja, en la ciudad de Melo.
Bueno, contanos un poco qué es eso de La Bruja y en qué situación están ustedes, que me decís que están con ganas de salir al aire.
Bueno, La Bruja es un sueño que empezó con dos compañeras que tenían un programa acá en una emisora comercial de Melo. Y con el sueño, como te decía, de tener una radio. Ahí nos juntamos unos 4 o 5 compañeros y decidimos salir al aire en la casa de un compañero. Y estuvimos al aire desde ahí hasta el 2009. En el 2009 nos visitó la USEC y nos retiró el transmisor, prohibiéndonos comunicarnos o salir al aire. Y después nos presentamos cuando nos enteramos de que iba a haber un llamado para una radio comunitaria en Melo, ahí nos movimos, averiguamos qué era lo que teníamos que hacer. Y la primera ventaja que teníamos, lo primero que nos alentaba, era que no podíamos, que la radio que se presentara no podía estar al aire. Entonces ahí creamos en la sociedad civil, que es el comunitario La Bruja.
Interesante el nombre. ¿Por qué le pusieron La Bruja, Henry?
Mirá, La Bruja le pusimos porque fue una idea de varias compañeras y compañeros, en un poco pensando en lo sin voz o en lo que no se dice. Porque muchas veces pensamos que una bruja, un brujo, a veces se lo persigue por lo que pueda decir o por el abrirle los ojos a alguien, entonces se los persigue y la historia nos muestra que ha sido así, ¿verdad? Cuando dicen la verdad. Bueno, y por ahí surgió la cosa y tuvimos de acuerdo en ponerle La Bruja y le pusimos La Bruja, le quedó La Bruja.
Muy bien. Y bueno, entonces ustedes se vieron la posibilidad esa con la nueva ley y se presentaron. ¿Y qué pasó con eso, Henry?
Nos presentamos, hubo un llamado público, ¿verdad? Ahí nos enteramos en el llamado público de que habían 5 proyectos que se presentaron. Bien. 3 de los cuales eran radios evangélicas, y estaba escuchando un poco lo que tú decías ahí al aire, ¿verdad? Sobre el porcentaje de las radios. Bueno, de los 5 proyectos, 3 eran radios evangélicas. Y bueno, vino el CHARC a Melo, hicimos una audiencia pública acá en el Club Unión, y según los comentarios del CHARC, fue la audiencia pública más grande que ha habido en el interior del país, porque nosotros teníamos una invitación más o menos 30 entre gremios y otras asociaciones civiles y gente que trabaja en Melo haciendo otras cosas que en las radios comerciales vos nunca te enterás, ni en, claro, ni en los canales tampoco. Toda esa gente estaba invitada a participar y bueno, y fueron. El CHARC aconsejó a la URSEC a que se nos diera la frecuencia a nosotros. Ahí nosotros tuvimos que esperar todo ese proceso.
Y entonces ahora ya están al aire, ¿todo bien?
No, todavía no.
¿Ah, no?
O sea, el 18 de febrero firmó, el presidente de la República firmó.
Bien.
Y se nos concedió por el término de 10 años. ¿Tá? Entonces ahora estamos armando toda la parte técnica para enviar a la URSEC, ¿verdad? O sea, el tema del transmisor, el tema de la antena, de dónde estamos ubicados, todo ese tipo de cosas, para presentarlo mañana en la URSEC. O sea que mañana va a ir un compañero, estamos a presentarlo en la URSEC y bueno, y esperar a ver cuándo podemos salir al aire.
Muy bien, pero ahí en Melo, Henry, hay varias radios, ¿no? Radios comerciales.
Claro, tenemos AM, que hay dos, ¿verdad? Uh-huh. O sea, hay tres, ¿verdad? Está Acuarela, está La Voz de Melo y está Radio María, ¿verdad? Que es la misma radio que hay en todo el país.
Y Henry, ¿por qué otra radio más? ¿No les parece que demasiado radio? ¿Qué diferencia tienen ustedes con las radios que ya hay en Melo?
Un poco lo que te decía recién, cuando vos andás en la ciudad y cuando te conectás con gente, vos sabés que hay gente que está haciendo cosas o que está trabajando en tareas comunitarias que no se le da cabida en otros medios. Por ejemplo, una, antes que nada, son los gremios, por ejemplo. Nosotros le damos espacio a los gremios, ¿verdad? Todos tienen su espacio, un día a la semana, de 15 minutos, donde van y pueden dar sus opiniones, sus actividades. Después, por ejemplo, te enterás de gente que hace trabajos comunitarios en el alrededor de la ciudad de Melo. Por ejemplo, nosotros nos enteramos un día de que había un grupo de madres que se llaman Madres Solidarias, que hacen un trabajo en los barrios, o sea, invitan a los gurises a hacer actividades deportivas y ellas mismas los premian. Esas madres en sus hogares hacen distintas artesanías que le regalan y los premian a los gurises. Entonces esas cosas, por ejemplo, vos en la radio no escuchás, vos escuchás, por ejemplo, de menores que roban, de menores que están en la droga, de que menores que están en el alcohol, pero digo, no todos los menores están en el alcohol, no todos los menores se drogan, no todos los menores dejan de estudiar. Hay mucho más menores que hacen otras cosas que esa noticia no vende en las radios comerciales. Entonces, por ahí parte un poco la cosa de lo que nosotros queremos hacer en la radio comunitaria.
Henry, y digamos, toda esa gente que participa, ustedes son un colectivo, ¿verdad? Una asociación civil,
sí,
que tiene la responsabilidad de la radio, un poco, digamos, sí, la total responsabilidad de la radio. Pero, digamos, los gremios o la gente que participa organizada, ¿tiene algún otro, además de salir al aire, tiene algún otro tipo de participación en la radio, en alguna decisión?
Sí, porque digo, hay gente que pertenece al colectivo, ¿verdad?
Uh-huh.
Digo, somos todos trabajadores.
Yeah.
Hay asistentes sociales, hay maestros, hay enfermeros, hay profesores, hay técnicos en computación, digo, hay actividades en la educación no formal, digo, todos pertenecen al colectivo.
Muy bien, y para ir cerrando te quería preguntar, ahora que ustedes ya digamos están dentro de la ley, Si tenés alguna opinión o tienen ustedes alguna opinión acerca de, ya vivieron la experiencia de estar sin ley y estar fuera de la ley en ese sentido, ¿no? ¿Alguna ventaja y alguna desventaja de una cosa y de la otra? Es decir, en el momento que no había una ley, que ustedes estaban al aire, y ahora que hay una ley y que van a estar al aire, ¿algún inconveniente que pueda tener inclusive estar cobijado por una ley? Si es que lo piensan, ¿no?
Sí, no, digo, nosotros digo como integrantes de La Bruja, también pertenecemos hoy a la Mesa Nacional de AMARC, Digo, somos Bien. Uno de los integrantes de la Mesa Nacional de AMAR. Y el hecho de estar en comunicación y estar reunidos, digo, vos te vas enterando de determinadas cosas. O sea, el hecho de hoy, por ejemplo, nosotros estar dentro de la ley o amparados por la ley, por decirlo de alguna manera, nos deja tranquilo en muchas cosas. Pero digo, también lo otro que nosotros cuestionamos, por ejemplo, es todo el proceso que hay que hacer, todo lo que te piden, cómo te controlan, pero sin embargo siguen habiendo acá en Melo, por ejemplo, 3 o 4 radios, ¿verdad?, que no están habilitadas, ¿verdad?, sean evangélicas o no. Hay 1 o 2 evangélicas que salen al aire en la FM, ¿verdad? Y hay 2 o 3 que no son evangélicas, que también las prenden a determinada hora de la noche, y como que nadie controla, ¿verdad?
Sí, sí, realmente, sí, nosotros también lo hemos visto, lo hemos contactado, ahí todavía hay un grave problema que hay que ponerle coto, ¿no? Porque si ahora hay una ley, bueno, claro, antes no había, no sabía quién era, todos los gatos eran pardos, ¿no? Digo, ahora que más o menos se sabe, se trata de hacer lo mejor posible en cuanto a que los colectivos se hagan lo que realmente es una radio comunitaria, bueno, habría que poner un poco de orden, ahora sí, en esta situación, compleja la situación.
Digo, cuando vos te inscribís o te anotás o te participás del llamado, todo lo que te piden, ¿verdad?
Sí.
Que tenés que ser un grupo de amigos, que tenés que ser una sociedad civil, que tenés que inscribirte acá, que tenés que tener. Nosotros, por ejemplo, vos sabés, estamos en el MEC, ¿está?
Sí, sí.
Estamos inscritos en el BPS, estamos inscritos en el Banco claro. de Seguro, ¿verdad? Tenemos todo en regla. Hicimos todos los mandaditos bien hechos,
¿verdad?
Para, digo, nosotros pensamos, digo, y esto es algo personal, digo, que cuando vos haces las cosas bien, ¿verdad? El resultado tiene que ser bueno, no puede ser de otra manera. Y eso es lo que tratamos de hacer en el colectivo, hacer todas las cosas derechitas para no tener ningún problema. Bueno, entonces, ahora, digo, un poco amparado, cobijado por la ley, lo que pretendemos es que sea la ley sea pareja para todos.
Claro, claro,
¿verdad?
Claro.
Que diga, bueno, si vos no estás habilitado, bueno, no podés estar al aire.
Claro.
¿Verdad?
Pero, bueno, ese realmente esa es la...
Para controlar todo eso.
Claro, claro, claro. Sí, sí, hay que seguir insistiendo y trabajando en esa situación. Pero se nos ha ido el tiempo, Henry. Te agradecemos mucho que nos hayas acompañado y que nos hayas dicho qué está sucediendo por allá por Melo.
No, los agradecidos somos nosotros de que se hayan acordado un poco de... No un poco, que se hayan acordado del interior y en caso especial, en este momento, de La Bruja, que estamos como que recién nacidos.
Bueno, la radio universitaria también está para eso. Y les deseamos suerte mañana en el URSEC.
Bueno, muchas gracias.
Bueno, chao.
Un abrazo
chao.
A todos ahí.
Bien.
Gracias.
Era Henry de León, integrante de la Asociación Civil La Bruja, que ganó inicio en 2012 el llamado a radios comunitarias realizado en la ciudad de Melo. Y bueno, y mañana, como contaba, tienen una reunión bastante importante a la USEC para poder volver a salir al aire.
Sabiendo cómo son las cosas, van a tener que volver varias veces, porque después le van a pedir esto, lo otro. Pero es una alegría que, por ejemplo, ese es un ejemplo de las cosas que se hacen bien, están funcionando bien. El Estado debería facilitarles todo lo posible para que esta gente, digamos, gente como ellos, que se presentó y que va a cumplir un rol dentro de la sociedad y que va a aportar muchísimo, tenga facilidad, digamos, para hacer las cosas. Pero bueno.
¿Y cuáles son los requisitos que debe tener una radio comunitaria hoy actualmente con lo que
bueno, está? Sí. Necesitaríamos otro programa.
Otro programa podemos hacer.
Pero lo fundamental es que represente a la comunidad. Y la comunidad participe en la gestión de la radio, tanto de la programación como en la gestión administrativa de la radio. Eso es lo que se exige y que, por supuesto, haya un servicio de comunicación a la sociedad en cuanto a programación y todo lo demás. Y que sea colectivo, fundamentalmente.
Fundamentalmente. Bueno, Oscar, te agradecemos como siempre estos minutos que hemos compartido.
Es un placer esto.
Y el jueves que viene te esperamos para seguir conversando acerca de esto tan importante como es la necesidad de una ley de servicios de comunicación audiovisual para nuestro país, a priori en este espacio, pero vamos a seguir conversando durante varios jueves de otros aspectos de la comunicación, el derecho olvidado, pero para nosotros fundamental.